Muy buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de resultados al segundo trimestre de 2015 de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Sebastián Velázquez, director de Relación con Inversionistas de Grupo Argos. Adelante, señor Velázquez.
Buenos días. Les habla Sebastián Velázquez, director de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada, en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el segundo trimestre del 2015. Conmigo se encuentran José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente financiero, y Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos. Les recordamos que en esta teleconferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado y adicionalmente compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios de Grupo Argos. Al final de la llamada, destinaremos un espacio para responder sus preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Sin embargo, les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas, en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjanse a la sección Información Financiera y luego a la sección Reportes, donde encontrarán en el trimestre 2 un archivo llamado Presentación 2T2015. Cedo la palabra a José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos.
Muy buenos días a todos. Mil gracias por acompañarnos en esta llamada y permitirnos compartir con ustedes los principales avances y retos de nuestro grupo. Antes de iniciar con los resultados del trimestre, quiero destacar que estos fueron preparados de acuerdo a los estándares establecidos por las normas internacionales de información financiera NIF y que se aplican en Colombia a partir del 1 de enero de 2015. Durante el segundo trimestre del 2015, Grupo Argos continuó consolidando su posición en el negocio de la infraestructura, luego de adquirir un paquete de acciones equivalente al 49.8% de Odinsa. Esta adquisición marcó un nuevo hito en la historia del Grupo Argos, al incursionar en el negocio de concesiones viales, portuarias y aeroportuarias en la región. Aunque los detalles relacionados con esta adquisición fueron comunicados extensamente al mercado, quiero hacer un breve recuento de lo sucedido en el segundo trimestre. Entre los días 14 y 16 de abril, Grupo Argos adquirió a través de la Bolsa de Valores de Colombia un total de 48.619.611 acciones del Grupo Odinsa, equivalentes a un 24.8% de la compañía. Estas acciones fueron adquiridas a un precio promedio de $9.495 para una transacción de 461.635 millones de pesos. El 16 de abril, luego del cierre de la bolsa, Grupo Argos comunicó esta transacción al mercado y su intención de lanzar una oferta pública de acciones, una OPA, con el objetivo de adquirir un paquete adicional de entre el 20 y el 25%. El 12 de mayo, la Superintendencia Financiera autorizó la formulación de una OPA bajo los términos propuestos. El 25 de mayo inició el periodo de aceptaciones y concluyó el 5 de junio. En total se recibieron ofertas por 89.608.029 acciones de Odinsa, equivalentes al 46% del total, superando el porcentaje máximo establecido en el aviso de oferta. El 12 de junio se efectuó el pago de las 49.011.706 acciones, adjudicadas a un precio de $9.500 por acción, lo que equivalió a un total de 465.611 millones de pesos. Adicionalmente, Grupo Argos recibió recientemente una autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio para adquirir un paquete adicional de acciones que le permita alcanzar una posición de control sobre Odinsa. Con esta adquisición, Grupo Argos define sus tres pilares estratégicos y fundamenta su crecimiento en los negocios de cemento, energía y concesiones, al tiempo que mantiene inversiones en el negocio inmobiliario, en sus líneas de propiedades para la renta y de urbanismo. Pasando al desempeño de los negocios, Cementos Argos presentó excelentes cifras al cierre del semestre y se destacan la recuperación de participación de mercado en Colombia, el incremento en los volúmenes en Estados Unidos y los sobresalientes resultados del negocio en Honduras. El negocio de energía experimentó condiciones adversas en el mercado colombiano. Sin embargo, las nuevas operaciones en Centroamérica permitieron compensar este efecto. En el negocio inmobiliario se destacan la creación del cronograma de aporte de activos al nuevo fondo inmobiliario de Grupo Argos y Conconcreto y la escrituración de tres lotes en Barranquilla. El negocio portuario presentó cifras muy positivas, impulsado por el incremento en los volúmenes de graneles y carbón. En el frente financiero, durante el mes de mayo, BRC Standard & Poor's confirmó la calificación de emisor AAA+ a Grupo Argos y asignó perspectiva negativa. Asimismo, confirmó la calificación de deuda de largo plazo AAA y deuda de corto plazo BRC1+ del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales del Grupo Argos por $1 billón y le asignó perspectiva negativa. Es importante aclarar que las proyecciones usadas para esta calificación incluyen la deuda que fue necesaria para adquirir el 49.8% de Odinsa, pero no incluyen el nuevo EBITDA que se generaría. Esperamos que una vez se incluyan en el modelo de evaluación los resultados generados por Odinsa y las desinversiones realizadas por Grupo Argos, esta perspectiva mejore. Por otro lado, en el mes de abril, la compañía suscribió $500.000 millones a 5 años. Estos recursos fueron destinados a apoyar la adquisición del paquete accionario en Odinsa. Pasando a los resultados que encontrarán entre las diapositivas 4 y 10, queremos hacer énfasis en los cambios en la lectura de los reportes con la incorporación de las normas NIF. Tendremos para las empresas que hacen parte del Grupo Argos la consolidación completa de los ingresos de las compañías de cemento, energía, carbón e inmobiliario. Puerto, sin embargo, ingresará por el método de participación patrimonial y en el futuro el negocio de propiedades para la renta Conconcreto se le aplicará la misma norma. Adicionalmente, es importante aclarar que la inversión en Grupo Sura se clasifica en la categoría de asociadas, por lo cual debemos incorporar esta inversión bajo el mismo criterio de método de participación patrimonial, generándose un impacto importante en la lectura de nuestros resultados, como lo podrán ver en un momento. Los ingresos consolidados de Grupo Argos fueron cercanos a los $5.5 billones, creciendo un 14% frente al mismo periodo de 2014. Esta línea se vio impulsada por un relevante incremento en las ventas del negocio de cemento en sus diferentes regionales. La incorporación de las operaciones en Panamá y Costa Rica, negocio de energía, y el sólido desempeño de los negocios de puertos e inmobiliario. El EBITDA consolidado totalizó $1.4 billones, decreciendo un 6% frente a la cifra del primer semestre del año anterior. Esta reducción se explica principalmente por el importante incremento en los costos de generación en el negocio de energía, a raíz del elevado precio del gas que se utiliza en la operación, y a la disminución en los precios en bolsa durante el 2015. La utilidad neta se ubicó en $293.000 millones, frente a los $573.000 millones del 2014. Además de los factores ya mencionados, la utilidad neta se vio afectada por el efecto del impuesto al patrimonio y por el incremento en los costos financieros asociados a la financiación de la adquisición de la planta de Vulcan por Cementos Argos y los activos de generación de energía en Panamá y Costa Rica de FEMA. Es importante enfatizar que estos hechos corresponden a eventos coyunturales o, en el caso del costo de financiación, al proceso de expansión de las compañías filiales y en ningún caso comprometen los sólidos fundamentales del Grupo Argos. Continuando con la diapositiva número 10, en ella pueden observar el balance general en forma consolidada a junio de 2015. los activos ascendieron a 35.2 billones de pesos, creciendo un 1.4% frente a diciembre de 2013. Por su lado, los pasivos totalizan 15.2 billones de pesos y el patrimonio suma 20 billones de pesos, decreciendo un 3%. Pasemos a los resultados del negocio del cemento entre la diapositiva número 13 y 16. Durante el segundo trimestre del año, Cementos Argos continuó presentando resultados positivos en todas sus regionales. Se destacan la recuperación de participación y los importantes incrementos en volúmenes de cemento en las regionales Estados Unidos y Centroamérica y el Caribe. La regional Colombia presentó un crecimiento del 10% en los despachos de cemento, una cifra muy positiva si se compara con un 5.6% de crecimiento del mercado a nivel nacional. Si comparamos las cifras acumuladas al segundo trimestre del año, los volúmenes de cemento han tenido un incremento del 14%. Un incremento del 14% frente al mismo periodo del año anterior. Los volúmenes de concreto registraron un crecimiento del 5% frente al segundo trimestre del 2014, marcando una tendencia de recuperación de la participación de mercado en este negocio, al tiempo que se mantiene un enfoque en proyectos de mayor rentabilidad. La regional de Estados Unidos tuvo un sólido desempeño durante el segundo cuarto del año y reportó un crecimiento del 12% en los despachos de cemento. Es importante tener en cuenta que estas cifras son perfectamente comparables, ya que la operación de la planta de la Florida se incorporó durante el segundo trimestre del 2014. En el negocio concreto, los volúmenes se vieron afectados por efectos climáticos, como la llegada de la tormenta Bill, que afectó Texas y Oklahoma. Sin embargo, este negocio registró un crecimiento del 1% en los volúmenes durante el trimestre, lo que se traduce en un crecimiento del 8% para el acumulado del 2015. En la regional Centroamérica y Caribe se destacan la consolidación de la operación adquirida recientemente en Puerto Rico, los positivos resultados en las operaciones de trading y el desempeño del negocio en Honduras, donde gracias a la implementación de un modelo de valor agregado y eficiencia, se incrementó la participación de mercado y se alcanzaron reducciones en costos. De esta forma, la regional reportó un incremento del 24% en los despachos de cemento, mientras los volúmenes de concreto decrecieron un 17%, afectados principalmente por la disminución de despachos hacia Panamá. En forma acumulada en el primer semestre del año, Argos comercializó 6.8 millones de toneladas de cemento, creciendo un 14% frente a la cifra de 2014, y 5.5 millones de metros cúbicos de concreto, lo que representa un incremento de 4%. Los ingresos acumulados fueron cercanos a los 3.6 billones de pesos, y mientras el EBITDA fue de 678 mil millones de pesos, creciendo 26% y 31% respectivamente. El margen EBITDA para el trimestre se ubicó en 20%, 200 puntos básicos por encima del registrado durante este periodo en 2014. Por último, la utilidad neta durante el primer semestre del año fue cercana a los 221 mil millones de pesos, un 81% superior a la del 2014. Pasemos ahora a las diapositivas número 17 y 20. Durante el segundo trimestre del 2015, Celsia presentó resultados mixtos. Por un lado, la operación de Centroamérica presentó resultados positivos y se empiezan a percibir mayores eficiencias gracias a la gestión que se ha venido adelantando. Por otro lado, las condiciones de hidrología en el Pacífico, los elevados precios del gas que se usa en la operación y la importante disminución en los precios de bolsa frente a los registrados en 2014 afectaron los resultados de Celsia en Colombia. En cuanto a cifras operativas, el total de energía generada a junio de 2015 fue de 3.961 gigavatios hora, lo que representa un crecimiento del 15% frente al 2014. Este incremento se explica principalmente por el aporte de las nuevas operaciones en Centroamérica. Sin embargo, la generación en Colombia disminuyó un 18% debido a las operaciones de mantenimiento en las plantas Flores 1 y Flores 4 y a las bajas condiciones hidrológicas en el Pacífico. Por su parte, el negocio de distribución y comercialización se vio beneficiado por el mayor volumen de venta, tanto en el mercado regulado como en el no regulado. Particularmente, la dinámica de ventas al mercado no regulado fue muy positiva, gracias a la ampliación de la base de clientes, lo que generó un incremento del 7% en la demanda comercial de EPSA. En materia de proyectos, durante el segundo trimestre del año, se iniciaron las pruebas del proyecto hidroeléctrico Cucuana, que representó una inversión de 335 mil millones de pesos y aportará una generación adicional de 55 megavatios. Actualmente, la primera de las unidades de generación ya está en operación comercial y se espera que la segunda unidad finalice la etapa de pruebas en septiembre. Por otro lado, el 30 de junio quedó en firme la licencia ambiental otorgada por la ANLA al proyecto hidroeléctrico Porvenir 2. Con esta se completaron las condiciones para el perfeccionamiento del contrato de compraventa de acciones de producción de energía SAS, titular del proyecto Porvenir 2. Con esta licencia en firme, la compañía analizará cuál es el momento más indicado para el desarrollo de este proyecto, teniendo en cuenta las condiciones de mercado y regulatorias. Pasando a lo financiero, los ingresos operacionales acumulados durante el primer semestre en Celsia fueron cercanos a 1.6 billones de pesos, creciendo un 13% gracias a la incorporación de las nuevas operaciones en Centroamérica. Por su parte, el EBITDA consolidado al cierre de marzo decreció un 28%, ubicándose en 414 mil millones de pesos, y se vio afectado por el costo de operación, por el incremento en los costos de operación ya mencionados. También es importante tener en cuenta que el segundo trimestre del 2014 fue un periodo récord para la compañía, gracias a las muy favorables condiciones de mercado que se registraron en ese momento. El margen EBITDA se ubicó en 26% y la utilidad neta acumulada para el año se ubicó en menos 19 mil millones de pesos. Pasemos a los resultados del negocio inmobiliario entre las diapositivas 21 y 24. En lo referente a la alianza de Grupo Argos y Conconcreto, durante el segundo trimestre del año, los equipos de ambas compañías desarrollaron un cronograma de aporte de activos al nuevo fondo, el cual será implementado durante la segunda mitad del año. Esperamos que la transferencia de activos a este nuevo vehículo finalice en diciembre de este año. El negocio de urbanismo retomó su dinámica durante el segundo trimestre y se escrituraron algunos lotes que habían sido aplazados desde 2014. En el proyecto Palmas del Río se escrituró un lote de 5.339 metros cuadrados por 8.542 millones de pesos, mientras que en el proyecto Portal Empresarial del Norte se escrituraron dos lotes con un área de 6.506 metros cuadrados por 4.561 millones de pesos. Pasando a las cifras financieras del negocio inmobiliario de Grupo Argos, los ingresos durante el segundo trimestre fueron cercanos a los 17.600 millones de pesos, creciendo un 14% frente al resultado del año anterior. Del total de ingresos, un 20% provino del negocio de renta inmobiliaria y un 80% del negocio de urbanismo. Al comparar las cifras acumuladas a junio, los ingresos del negocio inmobiliario fueron cercanos a los 30.000 millones de pesos, decreciendo un 32% frente al 2014. Esperamos que durante el segundo semestre del año, factores como la entrada en operación de algunos proyectos inmobiliarios y la recuperación del dinamismo en la escrituración de lotes afecten positivamente la línea de ingresos. Por su parte, el EBITDA acumulado fue de 500 millones de pesos y el margen EBITDA 56%. Es importante anotar que estas cifras son del negocio inmobiliario total e incluyen todas las operaciones inmobiliarias del Grupo Argos. Así, contablemente las cifras se registran en varias compañías. Pasemos a los resultados del negocio de puertos, entre las diapositivas número 25 y 28. El negocio de puertos tuvo un sólido desempeño durante el segundo cuarto del año y se destaca un importante incremento del 13% en los volúmenes de graneles movilizados por las diferentes terminales. Asimismo, destacamos el avance de las obras de construcción en el nuevo puerto de Agua Dulce en Buenaventura, donde se hincaron los primeros pilotes del muelle de atraque. Se continuó trabajando en el proceso de nivelación de terreno y se iniciaron las compras mecanizadas para el transporte de graneles y carbón. Pasando a las cifras operacionales, el total de carga movida durante el segundo trimestre fue de 1.2 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 5.8% frente al mismo periodo de 2014. La carga que más contribuyó a este incremento fue la de carbón, y esto se debe a que desde el año pasado la única terminal que puede manejar carbón térmico en Barranquilla es Compass, pues cumple con la normatividad de banda encapsulada que impide la dispersión de partículas de carbón al medio ambiente. Asimismo, se destaca la vinculación de Trafigura como cliente para el transporte de este mineral. Por otro lado, también se registraron excelentes resultados en el transporte de graneles por las diferentes terminales, lo que permitió alcanzar un crecimiento del 13% en este tipo de carga. Estos crecimientos en la carga de graneles y carbón permitieron compensar una caída en el número de contenedores en tránsito que, como lo hemos comentado en llamadas anteriores, se ha visto afectada por la situación de Venezuela. Los ingresos operacionales de compras a junio de 2015 fueron cercanos a los 78 mil millones de pesos, creciendo un 28% frente al año anterior. El EBITDA acumulado alcanzó 29 mil millones de pesos, creciendo un 55% frente al mismo periodo del año anterior, mientras el margen de EBITDA fue 37%, representando un incremento de 650 puntos básicos. En la diapositiva número 27 podrán visualizar el perfil de la deuda del Grupo Argos individual. La deuda del Grupo Argos ascendió a 1.6 billones de pesos y el costo promedio cerró en 7.14%. El saldo actual de Buseas es de 538 mil millones de pesos y es importante recordar que esto se convertirá en acciones preferenciales durante el mes de noviembre de este año. En la diapositiva 30 podrán observar el comportamiento del valor del portafolio de inversiones, que pasó de 21.9 billones de pesos a junio del 2014 millones de pesos en 2015, lo cual representa un retroceso cercano al 13%. Esta variación se presenta por la volatilidad reciente de los precios en la bolsa, ya que para esta valoración los activos en desarrollo se siguen mostrando con las cifras al momento de la decisión. Agradeciéndoles nuevamente su participación, le damos la palabra al operador para iniciar la sesión de preguntas y respuestas.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del no. Asterisco 1 para hacer pregunta. Haremos una breve pausa para recopilar la lista de turno de preguntas y respuestas. De nuevo es asterisco 1 para hacer alguna pregunta. Y en este momento no tenemos preguntas.
Sí. Operador, perdón, quisiéramos complementar algo sobre el resultado consolidado de la utilidad neta. Operador.
Sí, adelante, por favor.
Ok. Simplemente complementando lo que mencionaba José Alberto Vélez, la utilidad neta a junio del 2014 consolidada cerró en 573 mil millones de pesos y la utilidad neta a junio del 2015 cerró en 293 mil millones de pesos. Esa variación, pues básicamente nosotros la explicamos por dos cosas. La primera, como se mencionó, tiene que ver con el efecto del impuesto a la riqueza, que es un efecto que se ve de manera inmediata, cercano a los 105 mil millones de pesos, y lo otro tiene que ver por los ingresos por método de participación. Básicamente en esos ingresos por método de participación hay cuatro puntos que son importantes. El primero, nosotros ya un poco a raíz del 49.8% de ODINSA estamos registrando por método de participación las utilidades de ODINSA del segundo trimestre. Esas utilidades ya las estamos incorporando y son 24.500 millones de pesos. Adicional a ODINSA, se incluye por método de participación, que es, digamos, un cambio importante bajo NIF, que es Grupo Sura, Compass y, como les mencionaba, el caso de ODINSA. En el caso de Sura, si uno mira ingresos por método de participación en el año 2014, los ingresos por método de participación fueron 367 mil millones de pesos y en el año 2015 el método de participación es 219 mil millones de pesos. Es decir, decrecemos en un 68%. Y Compass, en el 2014, pasamos de 2.880 millones de pesos a 3.700 millones de pesos, crece un 29%. Entonces, la diferencia de ese cambio de 2014 versus junio del 2015 se explica principalmente por el impuesto a la riqueza y el ingreso por método de participación de Grupo Sura, que tiene una reducción. Operador.
De nuevo, para hacer alguna pregunta.
Sí,
por favor,
podríamos confirmar, Podríamos confirmar que haya preguntas. Por acá me están informando que parece que hay un problema en, a la hora de poner las preguntas.
De nuevo, para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 si desea hacer alguna pregunta, por favor.
Samuel, me están llegando algunas preguntas por el correo electrónico. Al parecer tenemos problemas con el sistema de la llamada, pero entonces quisiera leer un par de preguntas que tenemos de Alejandro Isaza desde Cerfinco.
Podemos abrir su línea. Tenemos la línea de Alejandro Isaza. Vamos a abrirlo un momentito.
Perfecto, gracias.
Adelante, señor.
Sí, buenos días, ¿me escuchan?
Perfecto. Dale, Alejandro.
Muchas gracias. Gracias por el espacio. Quería preguntarles, pues ya teniendo la autorización de la Super, ¿qué porción adicional estarían interesados en comprar en Odinza? Si el 1.1% que falta o un paquete más grande. Una segunda pregunta sería, si en estos días viene una publicación pues que se rumoraba que había de pronto un interés del grupo y de cementos en UNACEM en Perú. No sé qué tan cierto sea esto. Y la tercera pregunta, de pronto, si la alianza que vimos con APM Terminals para el desarrollo del puerto en Cartagena, si pueden ampliar un poquito sobre qué esperar de ese puerto en números y en tiempos y demás. Muchas gracias.
A ver, Alejandro, te diría lo siguiente. En cuanto a la porción adicional para adquirir en Odinza, pues tú sabes que tenemos ya el 49.8% y acabamos de recibir, pero pues es reciente porque ayer fue la información relevante que salió al mercado, la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio para poder tener el control de la compañía. Es muy reciente pues esa aprobación y evidentemente vamos a hacer todo el análisis y el estudio interno y por parte de la Junta Directiva del Grupo Argos para saber en cuál sería la participación pues a adquirir. La verdad que ese todavía no es una decisión que tengamos, más adelante seguramente estaremos comunicando cuánto sería y cómo sería el proceso, etcétera. En cuanto al tema de UNACEM, sí, son publicaciones que salen muchas veces, por lo que hemos recibido información en la Junta de Cementos Argos, porque pues ese es el canal mediante el cual pues la holding participa pues allí, y en un comité de estrategia que tenemos con ellos, pero no ha habido ningún tipo de relacionamiento que pudiera, llamémoslo, considerarse como una posibilidad de que Cementos Argos de Colombia esté pensando en una inversión en una SEM en el Perú. Es una compañía familiar, muy grande, pues familiar en su mayoría, pero muy grande, inscrita en bolsa, con operaciones en Perú y con operaciones en Estados Unidos, en el estado de Arizona, y pues no es un tema que se esté considerando. Y en cuanto al tercer punto, me da pena contigo, pero aquí está Camilo Abello, que conoce el tema de APM Terminals, que es una filial de Maersk, la gran comercializadora pues y transportadora de carga marítima, y te puede dar una aclaración sobre el tema de lo que está haciendo en Muelles del Bosque, en esa terminal en Cartagena.
Sí, señor, y buenos días a todos. Compass, la filial de Grupo Argos, que tiene una participación del 50%, alcanzó un acuerdo con APM Terminals, filial de Maersk, una de las líneas navieras más grandes del mundo. Esto significa que el terminal portuario en Cartagena, Compass va a mantener su concesión portuaria y se está creando un nuevo vehículo en el cual la operación de esa concesión portuaria, que va a estar dedicada principalmente a contenedores, va a estar compartida entre APM Terminals y Compass, teniendo la mayoría sobre esa operación, APM termina con 21% y Compass con 49%. Esto va a implicar la adecuación de esa terminal portuaria para contenedores con una inversión cercana a los $200 millones que se va a hacer en el tiempo, en las proporciones de la participación de ambas compañías, e implica una alianza bastante importante para el desarrollo futuro de esta terminal, puesto que se especializa en contenedores y entra en alianza con uno de los mayores operadores de terminales, perdón, de contenedores del mundo. Todavía no tenemos cifras de proyecciones de crecimiento y demás, pero de todas maneras corresponde a una realen oportunidades de poder traer una línea naviera nueva al terminal que le dio un flujo importante a la operación de compras.
Muchas gracias por las respuestas.
Samuel, también tenemos una pregunta desde la línea de Jairo Julián de Bancolombia.
Aló, ¿me escuchan?
Marica, no.
Hola, Jairo.
Sí, buenos días. Qué pena con ustedes pues por la interferencia. Yo tengo dos preguntas sobre los resultados. La primera es entender un poco el negocio de carbón. Pues veo que ya no publican resultados financieros. Me imagino que es por la decisión de la administración que había comentado en periodos anteriores sobre la desinversión de dichos activos. Quisiera conocer un poco en qué va ese proceso, si ya hay algo adelantado que de pronto nos quisieran comentar. Y la segunda pregunta es en referencia a Grupo Dinsa. Usted ya tiene las autorizaciones para comprar control y pues con seguridad lo van a ejercer en durante este semestre, pero yo quiero preguntar es más con una visión de 1 o 2 años. El Grupo Dinsa ya ha ganado ya varios proyectos, digámoslo así, de cuarta generación y está en un par también de asociaciones público-privadas importantes. Yo quisiera saber, ahora que ustedes están a cargo de la compañía, ¿cómo ven la capacidad financiera del Grupo Dinsa para afrontar dichos proyectos? ¿Qué requerimientos de pronto de capital se puedan presentar en el transcurso de 1 o 2 años que pueda generar un incremento, no sé, una emisión de acciones en el mercado secundario? ¿O si ustedes creen que el flujo de caja normal de la compañía pues podría sostener dichos inversiones que son bastante significativas? Esas serían como las dos preguntas. Muchas gracias.
Jairo, yo paso a hablarte del tema de carbón y después le cedo la palabra a Alejandro Piedradita para que te profundice un poco en el tema de Odinsa. Efectivamente, el tema de carbón, pues ya desinvertimos, acuérdate que desde el año 2004-2005 estamos haciendo la desinversión de los activos carboníferos. Yo simplemente quiero recordarle a los participantes en esta conferencia y es que en el año 2004 vendimos la mina La Jagua, se la vendimos a Glencore, esa fue una operación por encima de los 100 millones de dólares. Era una mina que se utilizaba para sacar carbón de muy buena calidad a través de los puestos que había en Ciénaga. Se utilizaba para sacar carbón y exportarlo. Pero pues dentro del interés de este grupo de enfocarse en el negocio de cemento, pues veía que no tenía ningún sentido participar del negocio de exportación de carbón e ir al mercado internacional a competir con los grandes traders del carbón como eran BHP Billiton, Glencore, Anglo American, etc. Entonces, esa fue la primera gran desinversión, 100, 110 millones de dólares. La segunda gran desinversión fue en el 2009, que le vendimos a Vale, los activos carboníferos que había en el Cesar, pues las aguas también en el Cesar, pero está en el sur del Cesar, en el sitio llamado El Atillo, cerca de La Loma, y ahí vendimos una mina que estaba iniciando su proceso de explotación y un yacimiento minero que estaba más o menos con algún nivel de aforo de la reserva. Eso fue una transacción de 380 millones de dólares. La vendimos a la compañía Vale brasilera. O sea, en total ahí prácticamente hicimos 500 millones de dólares de desinversiones en el negocio de carbón de exportación, por el mismo motivo. Nos quedamos con los carbones al interior de Colombia, básicamente las minas subterráneas en Boyacá, en Cundinamarca, en Antioquia, en el Valle, y una mina a cielo abierto en el departamento de Córdoba, en el sitio de Puerto Libertador. Resulta que las minas subterráneas fue pues la decisión que tomamos el año pasado de venderlas, las vendimos todas, y nos quedó sino un activo que es la mina de Puerto Libertador. Sobre ese activo, pues es un activo que está en explotación, es un activo no de gran tamaño, evidentemente, pero es un activo que se están mirando distintas alternativas, hasta dónde ese carbón se puede convertir en energía. Tiene unos clientes potenciales muy interesantes. Es más, hoy le vende carbón a Cerro Matoso, le vende carbón a Geselca, que es una térmica a carbón que hizo el gobierno y 100% de propiedad del gobierno nacional, y está ubicada en ese mismo sitio de Puerto Libertador, entre Puerto Libertador y Montelíbano. Y la posibilidad de que se utilice ese yacimiento para otra generadora a carbón es lo que estamos mirando. Sobre eso no hay nada adelantado, pero la idea nuestra es desinvertir en la totalidad de sus activos carboníferos y por eso pues no aparece en este conference call. Esa es la explicación. Vale. Paso la palabra a Alejandro.
Jairo, muy buenos días. Sobre el tema de Odinsa, yo diría dos o tres cosas. La primera, como mencionó José Alberto ahorita al principio, pues claramente a raíz de la autorización de la SIC, un poco la idea nuestra es, voy a decir, por el control de Odinsa. Tuvimos la oportunidad ya de participar en la primera junta directiva. Estuvimos revisando con la compañía, digamos, las principales inversiones que en estos momentos ellos tienen en diferentes proyectos que van desde APPs hasta 4G con Pacífico 2. Y en estos momentos con la compañía se están haciendo realizando dos ejercicios que son muy importantes. El primero es un ejercicio de estrategia, hablando un poco sobre cuál es el foco de inversiones de Odinsa de aquí a futuro, que creo que es muy relevante. Y el segundo ejercicio que estamos realizando con la compañía es un análisis de usos y fuentes, mirando un poco la estructura de capital que tiene la compañía de cara a los proyectos que se vienen y cuáles son como esas necesidades. Obviamente sustentado bajo un elemento que creo que es fundamental, y es que la compañía mantenga la flexibilidad financiera para poder seguir adelante con todos los proyectos y que desde el punto de vista patrimonial pues tenga la fuerza suficiente. Ahí hay un punto que es importante, y es que ya lo que también queremos hacer con ellos es mirar desde el punto de vista de apalancamiento qué eficiencias se pueden lograr un poco apalancadas por el know-how y el acceso que tiene Grupo Argos al mercado público de valores. Y lo otro es que si uno se pone a mirar hoy el nivel de apalancamiento que tiene Odinsa, es un nivel de apalancamiento relativamente bajo, alrededor de más o menos 1.52 veces deuda sobre EBITDA, lo cual en este sector pues nos permite tener un nivel de apalancamiento mayor. Si uno se pone a mirar compañías comparables en la región, el nivel de apalancamiento está por los lados de 3 veces o superior a 3 veces. Y lo otro importante es que el EBITDA normalmente de este tipo de compañías concesionarias tiene unas volatilidades relativamente bajas, porque muchos de sus negocios provienen de flujos relativamente estables, lo cual de alguna manera pues da tranquilidad que el nivel de apalancamiento que puede tener la compañía es mucho más alto. Pero vuelvo y repito, eso va a estar de alguna manera alineado con dos cosas. Lo primero es esa alineación estratégica que en este momento se debería trabajar, y lo segundo, en función de la estructura de capital deseada de la compañía.
Perfecto. Y de pronto una última pregunta, si me permiten. Grupo Argos se ha estado convirtiendo en una holding de inversión de infraestructura, y eso es claro, y Colombia pues tiene un potencial gigantesco. Pero digamos que la coyuntura actual del mercado, digamos que tendencia al alza en tasas de interés en mercados extranjeros, desaceleración de la economía colombiana, el déficit de cuenta corriente del país, digamos que ha empezado a generar una cantidad de especulación alrededor de los inversionistas de qué tan factible es que sí se lleve a cabo este tema de cuarta generación de concesiones para las cuales ustedes están preparando tanto en la compañía cementera como en la compañía de infraestructura vial, que eso dice, tanto como en la compañía de puerto, como puede ser, por ejemplo, un Compass. Entonces, lo que yo quisiera saber es su visión de cómo están viendo la situación del sector, los cierres financieros de las compañías, porque realmente uno ve que las condiciones económicas han cambiado de forma importante y eso podría generar de pronto algún retraso o algún impacto negativo de mediano plazo en el desarrollo de todo este tema de infraestructura en Colombia. ¿O ustedes cómo lo ven?
A ver, Jairo, yo quisiera iniciar, y aquí mis colegas, pues tanto Alejandro como Camilo, podrán completar esta respuesta o este análisis. Las condiciones efectivamente que tú mencionas macroeconómicas han cambiado, pero hay unos elementos que son sumamente importantes. Yo pido lo siguiente: Cementos Argos es una compañía de la cual el 60% de los ingresos son realizados fuera de Colombia, en dólares, bien sea en Estados Unidos o en Centroamérica y el Caribe, en economías dolarizadas. O sea, porque el ingreso que viene de Honduras o de Panamá o de República Dominicana son economías cuyas monedas están atadas al dólar, y obviamente los de Estados Unidos. Entonces eso da una ventaja muy grande para Cementos Argos. O sea, Cementos Argos no es solamente una compañía colombiana. Y hay que entender que su participación en Colombia es 40%. Evidente que Cementos Argos tiene una enorme oportunidad porque no está ligado con ningún concesionario en particular. ni con Odinsa, ni con ningún otro, y por lo tanto pues puede proveer de cemento, dada su participación de mercado, dadas sus ubicaciones con plantas en distintas regiones del país. Puede hacer unas ofertas muy atractivas para que aquellos que se ganaron las licitaciones que ya han sido adjudicadas de las famosas autopistas de cuarta generación, puedan proveerle el cemento. Adicionalmente, que son obras que son altísimamente consumidoras de concreto, por la cantidad de viaductos, de túneles, de puentes, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de cementos Argos, hay una perspectiva bastante halagadora, optimista y muy buena, y esas son las razones. Desde el punto de vista de Odinsa, evidentemente que Odinsa, pues acabamos de llegar, que Alejandro lo acaba de decir, seguramente daremos una mirada profunda a los proyectos, pero lo que yo sí quiero decir es que los proyectos que hoy tiene Odinsa son un par de APPs que están estudiadas internamente con todas las de la ley, como es el caso de la malla vial del Meta. Y cuando tiene adjudicada la obra Pacífico 2, que es una de las autopistas de cuarta generación, yo diría que el país, y cuando uno oye pues a los dirigentes, el vicepresidente, la ministra de Transporte, el presidente mismo, hablar de todos los proyectos de cuarta generación, ellos hablan de primera, segunda, pues todas las olas, y evidentemente en eso hay que ser conscientes de que la situación económica puede que le dé más duro a los que todavía no han tenido el cierre financiero y los que todavía están en proceso de adjudicación. Los que ya están adjudicados y cerrados, yo los veo con mucho optimismo y creo que no tienen problema, y es el caso de Odinsa. Odinsa además es una gran generadora de caja porque tiene unas concesiones en peajes, prácticamente la mayoría de los peajes del país, porque tiene unas obras como las autopistas del café que generan muy buena caja y que se pueden precisamente rehacer esa concesión o replantear esa concesión o volverla a pues, o proponer su alargamiento, de manera que nos sentimos muy tranquilos y muy cómodos con la situación. O sea, es verdad, estamos expuestos a la infraestructura, es verdad, pues, estamos expuestos a la obra pública, pero estamos expuestos a lo mejor de infraestructura y obra pública.
Perfecto, muchas gracias, doctor.
La siguiente pregunta viene de la línea de Julia Cobb de Reuters.
Hola, buenos días, gracias por la llamada. Yo quería averiguar si usted nos puede dar unas perspectivas sobre los otros trimestres que vienen el año o si ustedes tienen alguna estimación que nos puede compartir. Gracias.
Voy a hacerle esa pregunta difícil, Julia, a uno de mis dos colegas, Alejandro.
Julia, muy buenos días. Yo digamos, plantearía de manera general que ahora en el enfoque que tenemos nosotros en el negocio de infraestructura, pues las perspectivas en términos generales, digamos, independientemente de los posibles incrementos de tasas de interés, definitivamente son muy positivas, no solamente lo que está pasando a nivel local, sino también a nivel internacional, lo cual debería tener una repercusión en las cifras de Grupo Argos en el cierre del 2015. De alguna manera, lo que está sucediendo en Estados Unidos, cómo viene creciendo la economía y obviamente la exposición a tipo de cambio, por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista del negocio energético, también la diversificación de fuentes de ingresos, no solamente en Colombia, sino en Centroamérica. Ahora, Odinsa, con los proyectos que, digamos, se ha venido ganando y que son públicos, sumado a la estabilidad en los flujos de caja que tiene, creo que desde el punto de vista operativo las perspectivas son bastante positivas. Es un poco como yo lo plantearía en términos generales. Somos muy optimistas frente al cierre del año 2015.
Listo, gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de José Restrepo de Serfinco.
Buenos días. Las preguntas ya fueron respondidas. Disculpen, era por la dificultad que hubo en comunicarnos.
La siguiente pregunta de la línea de Andrés Sánchez de Corbanca.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber, ya que hicieron comentarios respecto a la calificación que les hicieron con el cambio de deuda para la adquisición de Odinsa, ¿cuál sería el múltiplo que ustedes consideran que deberían haber tenido en cuenta que ya incluya el EBITDA de Odinsa? Es decir, ¿cómo cambia el múltiplo que está teniendo hoy en cuenta la calificadora y el múltiplo que podría, o que están ustedes proyectando que podría mejorar la expectativa de calificación. Y lo otro es el nivel de dólar promedio. Si vemos la regional de Estados Unidos en cementos Argos ha venido subiendo de niveles de representación del ingreso del 39 hasta el 44% por cuenta del tipo de cambio, ¿cuál es ese nivel de dólar promedio que ustedes consideran estable para hacer proyecciones y que no se empiecen a tener en cuenta después deterioros por tipo de cambio? Es decir, actualmente estamos viviendo un tipo de cambio alto, que una bajada del tipo de cambio también podría afectar la participación y el crecimiento de dichas regionales dentro de los ingresos de del segmento cementero. ¿Cuál es el nivel que ustedes consideran como óptimo, digamos, como para ver estable en el largo plazo?
Bueno, si quieren yo arranco con la pregunta del múltiplo. Me imagino que el múltiplo se refiere al múltiplo de deuda EBITDA. A ver, desde lo que nosotros planteábamos en la información es que si bien es cierto en las conversaciones que hemos tenido tanto con Fitch como con BRC, dentro de su análisis lo que tomaron en cuenta fue un apalancamiento cercano a los 660 mil millones de pesos adicionales para adquirir cerca de ese billón de pesos, y es importante mencionar porque fíjense que ahí hubo 400 mil millones de pesos adicionales en caja para hacer la adquisición. Eso nos lleva más o menos a un múltiplo cercano hoy alrededor de 6 veces EBITDA. Entonces, obviamente, con ese múltiplo que está por encima de los niveles esperados de las calificadoras, esa fue la razón por la cual nos pusieron en la perspectiva negativa. Sin embargo, la calificación de nosotros sigue siendo una calificación triple A. Lo otro importante es que, obviamente, la posición de la calificadora es que esperan que el nivel de apalancamiento de nosotros como múltiplo se deba reducir en el tiempo. Lo han planteado en sus informes, que está alrededor de más o menos entre 3 y 3.5 veces. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que fue la desinversión que se hizo en cemento recientemente, que se anunció al mercado, esa caja que nos entra, pues obviamente desde el punto de vista del efecto que tiene en el EBITDA anualizado hacia adelante, va a hacer que efectivamente ese múltiplo caiga de una manera significativa. Sin embargo, hay un hecho que es relevante, y es que nosotros, en lo que viene acá hacia adelante, en las inversiones que se tuvieran que hacer con lo que hay hoy en el mercado, nosotros no necesitaríamos endeudamiento o apalancamiento adicional, que es muy importante, y eso lo hemos venido discutiendo con la calificadora.
Ok, muchas gracias. Ah, y digamos que antes de cambiar de tema, me gustaría saber, una vez tengan el control de la compañía, ¿cómo va a ser la consolidación de los estados financieros ya respecto a la presentación de documentación y si van a tener en cuenta ya el 100% de los ingresos de Odinsa dentro del flujo de Grupo Argos por
sí,
norma IFRS?
Hoy, claro, hoy estamos de alguna manera por temas regulatorios de NIF, hoy estamos consolidando, hoy tenemos a Odinsa por método de participación, donde ese método de participación se aplica del 49.8% de sus utilidades desde el periodo en que efectivamente nosotros empezamos a tener ya participación en la compañía, que es a partir del segundo trimestre de este año. Pero una vez nosotros ya tengamos la participación mayoritaria, ya entonces Odinsa no entra como método de participación, sino que entraría de manera consolidada a los números de Grupo Argos, como hoy lo hace, por ejemplo, Cementos Argos.
Muchas gracias. Y ahora la del dólar, no sé si digamos que es un poco más de perspectiva futuro del tipo de cambio, pero sí hemos visto un crecimiento de la participación de Estados Unidos dentro de los ingresos de Cementos Argos, y cuál sería ese nivel, digamos que óptimo del dólar, que no haga después que pierda participación solo por tipo de cambio.
A ver, esa es una de esas preguntas complicadas. Yo más bien me enfocaría lo que hoy está pasando con Estados Unidos es que hay crecimiento en términos de cantidades. Es decir, si uno se pone a mirar, el efecto de tipo de cambio ha sido algo, digamos, muy importante y que efectivamente ha tenido un resultado, un impacto positivo. Sin embargo, yo creo que hay un hecho mucho más relevante que le quita parte, digamos, de ese protagonismo al efecto de la apreciación del dólar con respecto al peso, y es lo que ha venido pasando con el crecimiento en ciertas regiones, específicamente en Estados Unidos. Entonces, cuando uno mira en términos generales lo que ha sido el resultado de Cementos, lo que vemos es que claramente hay un crecimiento en cantidades, y ese crecimiento en cantidades es relevante a la hora de alguna manera de mirar los resultados estructurales de la compañía. En ese orden de ideas, pues el tema, digamos, de tipo de cambio, pues es algo que nos ayuda, pero lo importante es que desde el punto de vista de mercado, el mercado como tal está creciendo y las cantidades, tanto de cemento como de concreto, han venido incrementándose de una manera significativa.
Ah, ok, sí, bueno, muchas gracias. Y no sé si alcanzo a hacer otra pregunta, es en términos de regulatorios. Ya vemos que las compañías, digamos que Celsia, actualmente tiene aspectos regulatorios que pueden estar afectando los ingresos tanto por cargos por confiabilidad como por remuneración de los activos que no entraron bajo convocatoria para el segmento de distribución. Entonces me gustaría saber más o menos ustedes qué expectativas tienen en rangos, no sé, de escenarios pesimistas o neutrales respecto a la afectación de los ingresos que podría darse para Celsia.
Yo creo que, a ver, eso es, mejor dicho, en ese punto es un punto bastante particular y creeríamos que las, digamos, los que deberían responder esa pregunta con más detalle es directamente la administración de Celsia, en la medida que ellos han estado discutiendo de manera mucho más detallada muchos de estos puntos con los reguladores y son los que han tenido, digamos, los contactos directos. Entonces esa respuesta preferimos que sea Celsia quien la responda, no necesariamente nosotros.
Ah, okay, bueno, perfecto. Muchas gracias.
La siguiente pregunta de la línea del señor Andrés González de BTG. Señor González, su línea está abierta. Señor Andrés González, su línea está abierta. Siguiente pregunta de la línea de Catherine Ortiz de Davivienda.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas, una un poco siguiendo con la pregunta de Andrés anterior, y es que quisiera saber en cuánto quedan los indicadores de deuda, pues principalmente deuda EBITDA con las recientes ventas, venta de acciones de Cementos Argos. La segunda pregunta es, quisiera que ustedes nos contaran un poco, pues, cuál es el racional detrás de hacer una desinversión en un activo estratégico como es Cementos Argos para financiar la adquisición de Odinsa. Y tercero es si deberíamos esperar, pues, que este tipo de desinversiones en activos estratégicos se continúen realizando.
A ver, Catherine, yo voy a tratar de contestar lo estratégico, que me parece que es fundamental. Hace 10 años, esta organización, cuando hizo la fusión de las 8 compañías cementeras en una bajo el nombre de Cementos Argos, tenía la holding llamada Inversiones Argos, que tenía Inversiones Argos, ambas listadas en bolsa. Inversiones Argos poseía un 70% de las acciones de Cementos Argos. ¿Y qué fue lo que decidimos con Inversiones Argos? Volverle una holding de infraestructura. Y en ese sentido, porque en ese momento era prácticamente la duplicación de, para cualquier inversionista, no entendía por qué invertir en Inversiones Argos o en Cementos Argos y cuál era la diferencia. Entonces, definitivamente la diferencia está en que le dimos el enfoque de holding de infraestructura a Inversiones Argos, le cambiamos su nombre, Grupo Argos, y partimos de lo siguiente: dedicamos un 10%, estoy hablando de cifras más o menos globales, de la participación que tenía Inversiones Argos en Cementos. En vez de tener el 70, pasó a tener el 60% de esa participación, y dedicamos ese 10% al negocio de energía. Para cualquiera significa un paso muy importante, manteniendo el control en la cementera, diversificar el riesgo en la holding, en un negocio dinámico, en un negocio con mucho futuro, en un negocio con gran potencial como en el negocio de la energía. Ya hoy, eso es una compañía, Celsia, EPSA, que yo preguntaría si ese activo de Celsia, EPSA hoy, con inversiones en Panamá, con inversiones en Costa Rica, con potencial de seguir creciendo, vale mucho más para cualquier inversionista que tener ese 10% de acciones de Cementos Argos. Y al vender ese 5% de Cementos Argos recientemente y dedicarle, llamémoslo, pues esos recursos a adquirir a Odinsa, pues estamos fortaleciendo la estrategia de diversificación de negocios, pero en el mismo foco de la infraestructura en el caso de la holding. Es preferible, en vez de tener un 60% en una compañía como Cementos, pues tener un 55% en la compañía cementera y tener un negocio nuevo como el de Odinsa. El negocio de Odinsa es un negocio de enorme futuro porque es el negocio de concesiones. Es un negocio con un ciclo no necesariamente totalmente atado al tema de construcción. La gente a veces confunde Odinsa como una constructora. Odinsa es una concesionaria. El negocio de los aeropuertos es un negocio extraordinariamente rentable y bueno en el mundo. Tener el aeropuerto de Bogotá y tener el potencial de participar en otras concesiones aeroportuarias, me parece que eso le da una fortaleza muy, muy grande a esta compañía. Además, que el racional de eso es dejar sin perder el control de Cementos, pero es preferible tener el control de la compañía como Odinsa y no un exceso de participación controlante en la cementera.
Y ahí complemento lo que mencionaba José Alberto Vélez con respecto a la parte financiera y un poco en línea con esa visión estratégica, lo que buscamos es una alineación con la estrategia financiera. Ahí lo que logramos nosotros entonces con esa caja que se recibe es que los indicadores de deuda a EBITDA obviamente van a tener una reducción importante. Vamos a estar con una deuda a EBITDA de tres veces, lo cual inclusive está dentro de los lineamientos, inclusive por debajo de los lineamientos en tiempo de la calificadora, lo cual nos permite tener la flexibilidad financiera para seguir adelante con las inversiones que se requieren en un momento dado para acceder al control de Odinsa, por un lado, y por el otro lado, recordemos que nosotros también tenemos unos llamados de capital para la capitalización del fondo de Grupo Argos y Conconcreto, y ahí tenemos entonces también los fondos disponibles para hacer esas capitalizaciones sin que tengamos que aumentar el nivel de apalancamiento de la compañía.
¿Me escuchan?
Sí.
¿Aló?
Sí.
Y la pregunta es si deberíamos esperar más ventas pues en el corto plazo de activos no estratégicos o ya con esta venta de Semargos se sienten cómodos pues en términos de indicadores.
Nos sentimos muy cómodos, como lo dice Alejandro, en términos de indicadores y no necesitamos vender ningún paquete adicional de acciones, de manera que estamos muy bien en ese sentido.
Perfecto, muchísimas gracias.
En este momento no tenemos más preguntas.
Samuel, yo quiero confirmar, nos había llegado una pregunta por correo electrónico de Carlos Rodríguez, de Credicorp. No sé si de pronto él esté en la línea.
Podemos abrir su línea. ¿Puede presionar asterisco 1, por favor? Señor Enríquez.
Carlos Enrique Rodríguez.
¿Puede presionar asterisco 1, por favor?
Bueno, parece que ya no está en la llamada entonces.
No podemos ubicar su línea.
Ok, parece que ya no está en la llamada entonces, Samuel. Perfecto, Samuel.
Muy bien, sí, no tenemos al señor en la llamada, correcto.
Bueno, si no hay más preguntas de los asistentes a la conferencia, damos los agradecimientos y los esperamos en la próxima, el próximo trimestre. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Le damos a todos las gracias por su participación.